Bienvenidos a nuestro primer podcast de la temporada regular. Por fin la NFL ha vuelto a empezar, NFL y College. Ha vuelto los domingos, las tardes de domingo divertidas, con un montón de partidos, con un montón de noticias, un montón también de lesionados. Y bueno, como ya os dijimos, cada semana, siempre que nos lo permita nuestra apretada agenda, vamos a hacer un programa semanal en el que vamos a repasar la jornada anterior de la NFL, de la NCAA, y también un poco pues las noticias que ha habido, las lesiones, etcétera, etcétera. Conmigo, como siempre, me acompañan Foot. Hola, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Y Ronde, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar repasando los partidos de NFL. El primer partido que vimos fue el jueves. Ya sabréis que desde hace un par o tres de años la NFL ha puesto esta norma de hacer un partido el jueves con una gran fiesta, que a mí me parece bastante bien para vender un poco el deporte. El partido fue los Washington Redskins contra un rival divisional que además es campeón vigente de la NFL, como son los New York Giants. En el partido se impusieron los Giants por 16-7. Y bueno, vamos a comentar un poco el partido. ¿Qué os pareció?
Un coñazo. Fue un partido horrible. Es decir, ya tuvimos suficiente con que los Giants fueran campeones el año pasado y ahora les tenían que poner este partido de propaganda para hacerse ver, para crear afición. Y el partido fue lamentable. Es decir, la primera parte aún aguantas, pero es que la segunda es que fue algo de verdad horroroso.
Bueno, sí, la verdad es que un poco coñazo igual si fue. Yo, de este partido, lo que más me sorprendió fueron dos cosas. Una es la debilidad en defensa de Washington, que me pareció bestial, sobre todo contra la carrera.
Alarmante.
Muy alarmante, muy alarmante. O sea, aparte de esta manía que Willy, tú y yo hemos comentado algunas veces, de que en la NFL cada día se impone más lo de golpear en lugar de placar. Y claro, intentar golpear al corredor titular de los Giants, que me parece que pesa más que un linebacker.
Si hay una jugada que le pasa por encima al safety.
A varios. Hay un montón de jugadas que fueron a golpearle los pies, salían rebotados, él salía un poco desequilibrado y seguía corriendo.
Por eso London Fletcher, que es el único que placa, acabó con, no sé si 8 o 9 placajes él solito.
Pero la defensa, la
es
verdad
el único
es
que se dedica a tirar el portador del balón al suelo.
Placajes totales creo que es como 17 o algo así.
Sí.
Sí, una burrada.
Yo me refiero que durante la pretemporada hablamos mucho de que teníamos nuestras dudas del tema del ataque de Washington, que si queréis ahora lo hablamos.
Pero yo pensaba que eran fuertes en defensa.
Exacto. Yo daba por sentado que la defensa, tal como había estado montada por Joe Gibbs, era una defensa fiable. Y la verdad es que la encontré una defensa débil y además al super mega flamante fichaje de Jason Taylor ni se le vio.
Andaba tocado.
Sí, igual. Eso iba a decir. Sí. Quizás
y además Jason Taylor es un tío que destaca más por el pass rush que por parar la carrera.
Pero es que quién hizo. O sea, es que.
No, tampoco hubo.
Es que no hubo pass rush. Ahí sí que también tengo que decir que lo mejor del partido, a mi entender, fue poder comprobar que realmente los Giants en la línea de defensa probablemente han conseguido sustituir correctamente a Strahan, aunque me gustará verlos contra un ataque más potente que el de Washington, pero lo que sí que han perdido un ápice es la increíble línea de ataque que tienen. O sea, Eli Manning tuvo tiempo para pasar, hasta parecía un buen quarterback.
No, tanto no. Es decir, hizo cagadas de bulto que luego la secundaria de los Redskins se encargó de maquillar con sendos drops. Pero
la verdad es que no, tranquilo. Había momentos en los que me daba la sensación de mucho más. Lo que dicen a los americanos, el poise, ese famoso, que se podría traducir quizá como entereza.
Sí,
un poco.
Sí.
Me dio la sensación
o
en momentos.
Presencia,
sí,
presencia.
Exacto. En momentos puntuales, pero en otro, por ejemplo, si tú coges los números de Manning, hizo 19-35, 216 yardas y ningún touchdown y una intercepción.
Es que a ver si nos entendemos con lo que quería decir. Yo me refería a esto en cuanto a tranquilidad, manejo del equipo, liderazgo del equipo. Evidentemente, Manning
tablas.
Ahora no va a tener puntería.
Tablas.
Porque
o sea,
no la tenía.
Se le vieron
nunca.
Más tablas.
Sí.
Lo que
y
pasa
en todo
que.
En caso, siguió pasando a dobles coberturas, siguió pasando mal. Como evidentemente va a hacer, porque yo creo que, hombre, con los años mejorará la puntería probablemente y la técnica de pase. La lectura yo creo que no se puede enseñar. O sea, por mucho que estudies, si no sabes ver las dobles coberturas, no las sabes ver.
No sé. Bueno, igual el hecho de ganar una Super Bowl hace que se le tenga más respeto, aunque sí, siga siendo
sí,
igual de malo.
Sí, yo creo que sí, eso y el hecho de haber sacado de ese vestuario a dos pesos pesados como son Michael Strahan por un lado y luego al ese Tyrant tan discreto que tenían, Jeremy Shockey, sí. Yo creo que le da un poco más de tranquilidad, de digamos, de, no sé cómo decirlo, de liderazgo, esa sensación de ahora es más mi equipo, y eso yo creo que le ayudará en momentos puntuales. Lo que pasa,
yo
que
creo que sí, pero que estadísticamente no, como bien decía Ron, el partido fue aburrido.
Técnicamente es lo que es, y puede trabajar, puede mejorar un poco, pero
sí,
no
yo
va
creo
a convertirse.
Que a nivel de técnica va a mejorar, pero de hecho la intercepción me parece que la hace un linebacker, si no recuerdo ahora mal la jugada, cruzándose, pero es que el balón ya iba a una doble cobertura.
No va a ser nunca su hermano. No, no nos engañemos.
No, yo sinceramente.
Bueno, aunque su hermano este año igual se parece más a él que.
Bueno, a ese vamos a meterle caña luego, que también se lo merece.
Ya llegaremos.
Luego, bueno.
Quita este partido, quita por favor, va.
No, la verdad es que para inaugurar la temporada no fue un partido.
Ostras, no, mira el siguiente, nada, pasa también.
Bueno, el siguiente fue el Baltimore-Cincinnati, otro duelo divisional. En el que.
Pensaba que ibas a decir otro partidazo.
Sorprendentemente ganó, al menos desde mi punto de vista, ganó Baltimore 17-10. Yo la verdad es que pensaba que Cincinnati no. Sigo pensando que no tiene un buen equipo. Antes de este partido lo pensaba. Ya, pero que contra Baltimore, que es un equipo que últimamente no daba pie con bola, podría. Pero es que ni eso.
No, yo creo que aquí me ha pasado a la inversa que con Washington. O sea, si de algo hablamos en pretemporada era que Cincinnati no tenían una buena defensa, me parece que
no, pero eso era
sobradamente en este tema, pero claro, es que tú que tienes las estadísticas delante lo puedes mirar, es que mírate las estadísticas de Carson Palmer y
10 de 25, 99 yardas, ningún touchdown y una intercepción. Pues que no
mira,
está mal, ¿eh?
Mira los touchdowns de Baltimore, es que son una risa. Bueno, los touchdowns en general. En reverse de Mark Clayton para 41.
Y sí, luego ganas. Una carrera de Joe Flacco de 38 yardas.
38, Joe Flacco, ¿eh?
O sea, un señor que mide 6'7", que no, eso es pasar de los 2 metros sobradamente y pesar 240 libras.
Pones a Roberto Dueñas a correr y corre igual.
38 tío, yardas se corrió el tío el campo para anotar.
¿Pero habéis visto la jugada?
No, la verdad
es que además, no es que hubiera muchos bloqueos o tal. Esto que siempre, yo he leído siempre, que es un hombre que es absolutamente pocket passer.
Sí,
sea,
sí.
No es para nada ni de scrambles ni de nada.
Es como un dummy.
Exacto.
Además, o sea, es grande, es corpulento.
Por eso, y es uno
es
de
un
estos
armario empotrado. ¿Cómo vas a mover eso?
Sí, pero me refiero a Dante Culpepper, lo recordaréis antes de que se jubilara, noticia que también ha saltado.
Pero Culpepper porque era fondón.
Corría.
Pero
el mismo Roethlisberger es un tío que por lo grande que es. Tiene un buen scramble, tiene un buen pase scramble y tal. Este tío, por lo que yo había leído de todos los analistas de NCAA.
Pero si es... el último año de senior en la universidad, creo que hizo de yardas de carrera menos 300 y pico.
Sí,
es un tío que la probabilidad cero.
Le cuentan los sacks, a ver, tampoco seamos injustos.
Bueno,
en college cuentan los sacks.
Sí, pero hay muchos quarterbacks que les van a hacer un sack, consiguen evitarlo y ganan 5 o 10 yardas o 5 o 7 yardas, pero este ni eso. Ah, esto mismo. Era de los que venía a ver el pass rush, cogía el balón y decía que me peguen.
Al
y
suelo,
ya está.
Al suelo, me voy al suelo ya.
El mismo Aaron Rodgers,
pero,
que no le considero corredor, y con Green Bay hizo varias carreras en jugadas rotas o en póker rotos y la hizo fantástico.
Pero lo que sí es verdad es que llegó a la titularidad un poco de rebote, porque la semana anterior se dijo que sería Troy Smith.
¿Y si era Troy Smith el que corría así un poco camuflado?
¿Disfrazado?
Sí.
No, creo que no. Troy Smith cogió una especie de gripe intestinal o algo parecido y acabó jugando este y no lo hizo del todo mal, teniendo en cuenta la situación.
Teniendo en cuenta la defensa Cincinnati también.
El supporting cast, por así decirlo,
no,
teniendo...
A ver, tengamos en cuenta, creo que luego también hablaremos de los Bears, a ver... Y ya en su día hablamos del tema de los Bears y Rex Grossman. Tengamos en cuenta que Baltimore pasó un poco también como Steelers antes, en la época de Bill Cowher, no actualmente, que sí que se ha cambiado el sistema de ataque. No se le exige a su... O sea, a ver que nos entendamos. El quarterback de los Ravens, hoy por hoy, no ha de ser como Peyton Manning ni Tom Brady. No ha de lanzar 35 veces por partido, ni de broma.
Este lanzó 29, ¿eh? Ojo,
sí, bueno.
Que eso es una cosa que yo cuando vi las estadísticas al final del partido dije, el entrenador de Baltimore, muy mal.
No va bien.
Muy mal, porque hacerle lanzar a un chaval que es rookie, que ha tenido problemas en el training camp, y que encima una semana antes no era ni suplente casi, hacerle lanzar 29 veces...
Pero tendrías que venir, me parece que hay varias que son para Ray Rice, que son para los corredores.
Sí, quizá.
Y luego el maravilloso, porque uno de los una de las grandes
jugadas. No, no te creas, ¿eh? Tres para Ray Rice, una para Lorenzo Neal. No, el resto fueron para los receptores.
No, y para Mac...
Ah, y McLean, perdona. Es... McLean tuvo un par también. Sí, sí, sí.
Para la Ron McLean también.
De todos modos, aunque sean pases de screen o pases al corredor, o sea, un quarterback en esa situación novato, con todo el bagaje que llevaba detrás de estos dos meses pasados, hacer el lanzar 29 veces cuando tienes un juego de carrera que yo creo que se demostró que puede funcionar, ¿cómo? Yo creo que es un suicidio.
Como mínimo contra Cincinnati.
Bueno, exacto. Cuidado. Es bueno, decir, era, sí, era pero... un partido donde puedes hacer eso. Porque...
Bueno, lo que pasa que, a ver...
pero justamente la secundaria de Cincinnati... Yo no la considero mala, es joven, es muy joven.
Lo que me refiero es que la ciencia, digamos, lo que define un buen entrenador de otro es que en cada partido ajusta. Sabes que en este partido tienes delante una defensa que es un colador. Y es el primer partido de tu quarterback que es novato.
Por lógica, pues, dale balones.
Vale, y ahora me cuentas quién es el entrenador de Baltimore.
Bueno, sí, un novato que no me sería el apellido porque es impronunciable. Starbucks.
Sí, a partir de ahora Starbucks.
¿Starbucks?
No, Starbucks son los cafés.
Harvard.
No, ahora en serio, Harvard. Era el entrenador, ex entrenador de secundaria de Filadelfia, si no, no.
Puede ser.
Sí, porque no sé de dónde.
Secundaria
está.
O asistente del entrenador.
O si no, repartidor de pizzas.
Sí, pasa. Hijo de alguien, o, bueno, no sé.
De hecho, no les interesaba tampoco. Igualmente, la ofensiva de los Ravens está, por estadísticas, está a la séptima de esta jornada.
Bueno, sí, claro. Bueno.
Ofensiva.
Pero esta primera jornada, o sea, yo lo siento mucho.
Que nos podemos atirar un cuatro pases. A ver, tú y yo, y también le hacemos 500 yardas a los
yo creo, perdona que te interrumpa un segundo, yo creo que tanto los aficionados como sobre todo los medios, que son en teoría los serios, les falta un poco de criterio. O sea, no puede ser, luego lo hablaremos, el tema de Filadelfia, el tema de, por ejemplo, Atlanta. A mí Matt Ryan me gusta mucho, me ha gustado mucho el primer partido, pero no puede ser que por un partido bueno que ha hecho, que ha sido el primero contra los Lions, que ha lanzado 13 miserables pases, se crean que tengan ahí el crecimiento de Dan Marino.
Hoy en ESPN he leído que ya les colocan en playoffs.
Hay que tener criterio,
Además,
una jornada.
Sí,
o sea, no puede ser.
Y aparte yo quería comentarle también a todos los oyentes, más que nada porque igual hay gente que hace menos años que sigue la NFL, que la primera jornada nunca es demasiado indicativa.
No, para nada.
Para nada, porque todos sabemos que las ofensivas han de acabar de ajustar y cuando hablemos de Peyton Manning comentaremos la impresión que me llevé y que los cambios durante la temporada, ya no solo por lesiones, sino porque los equipos van madurando y cogen dinámicas también, que es un tema que ya le hemos hablado muchas veces.
Rodaje.
Con lo cual, la primera jornada, un ataque que ha sido un desastre, puede que a partir de la tercera o cuarta empiece a rular de una manera maravillosa. Con lo cual,
sí, pero
estamos hablando de la primera
jornada. Pero ya vas 0-3. Si vas mucho con
es lo que le pasó a los Saints el año pasado, que claro, empezaron 0-4 y luego ya no pudieron remontar.
Mira, ya que he sacado yo el tema, vamos a seguir el siguiente partido. Fue Atlanta 34, Detroit 21. Yo creo que hace un par de días publiqué una columna en la web. Yo creo que lo más destacable de este partido desde el punto de vista de Atlanta es que Matt Ryan, en este caso sí creo que el entrenador de Atlanta fue muy listo, Mike Smith,
sí,
porque le hizo pasar poco.
Poquísimo.
Dice pasar muy poco, en total 13 pases.
Y más cuando estás corriendo.
Claro, es que a ver, no, es que
es
lo que decíamos antes, hay que aplicar el sentido común. O sea, tú tienes un equipo delante que es un colador, tienes un juego de carrera que llegas al partido y, hostia, funciona. Le das un balón al tío, funciona, le das otro, funciona.
No, perdona,
pues sigue corriendo.
Claro, es que Michael Turner, que hizo 220 o 230 yardas.
Michael Turner, 220 yardas y dos touchdowns. Y luego Norwood, 93 yardas y otro touchdown.
Y otro touchdown, claro, entonces, ¿para qué vas a pasar?
A mí me parece una gestión del partido magnífica. Tienes un quarterback que es novato, que le has designado titular, pero que sigue siendo novato, entonces dale pocos balones, que vaya cogiendo confianza. No lo hizo mal. 9 de 13, 161 yardas y un touchdown. Está muy bien.
Sí,
o sea, a mí, yo me quito el sombrero ante el entrenador de Atlanta. Y en Detroit, pues, bueno...
A ver, iban a jugar a ver quién era el menos malo, y el menos malo es Atlanta, pero de largo, además. Es decir, sabíamos que la defensa de Detroit era mala, no sabíamos que era tan mala,
sí. La verdad es que fue tierra marinera.
También hay que decir que Michael Turner, y así lo comentamos en pretemporada, nos parece, creo que a los tres, a mí personalmente me parece
muy
buen corredor.
Sí, pero...
Pero claro, no, insisto, o sea, que te hagan 310 yardas entre dos corredores significa que tu defensa es incapaz de parar hasta mi abuela en silla de ruedas.
Sí, la verdad es que es un resultado bastante lamentable. En ataque estuvieron un poco más finos,
También la defensa de Atlanta tampoco sería.
Sí, tampoco es para tirar cohetes, no, eso es cierto. Kidna lanzó 24 de 33, 262 yardas y dos touchdowns y una intercepción. No está mal, está bien. Corrieron un poco más que el año pasado, pero tampoco mucho. Corrieron un total de 21 veces. La mayoría fueron para el novato Kevin Smith, que se llevó 16 carreras, 48 yardas y un touchdown.
Y que va a tardar 2 semanas en irse al banquillo porque van a poner a Rudy tal que ya.
Hombre, la verdad es que la media de Rudy fue bastante espectacular. 3 carreras, 14 yardas, lo que le coloca en una media de 4,7, que ya sabéis, los que seguís la NFL, que un corredor titular se le exige, entre comillas, que la media por carrera sea 4,1. A partir de 4 se considera un buen corredor titular.
O un buen promedio.
Rudy Johnson llegó la semana anterior a un equipo que no conocía, un esquema que no conocía, con unos compañeros que no conocía. Y eso, 4,7 de promedio.
Pero digo, como le den 2 semanas más y se adapte bien, el novato se va al banco.
Bueno, pero es que de lo que aquí se trata es de ganar. O sea, esto no es Cáritas, aquí vamos a ganar. O sea, si te da más posibilidades de ganar Rudy Johnson, pues Rudy Johnson tiene que ser el titular.
Sobre lo que comentaba de playoff que he leído, evidentemente era porque, claro, está la prensa americana, hablo ahora de webs estas que podemos leer desde aquí en inglés, están hablando de la, claro, increíble línea de ataque que tiene Atlanta, y a mí no lo pongo en duda. Ellos supongo que pudieron ver el partido en directo, nosotros lo hemos seguido solo por highlights.
Yo
por
sí, yo lo vi en directo, sí.
Ah, vale. Pero a partir de ahí me gustaría realmente ver esta línea contra otra línea de defensa, no contra la de los Lions.
O sea, insisto, hay que tener criterio. O sea, no puede ser que por un equipo
les
que
están
está
poniendo en playoff.
Lo sé porque lo he leído, pero no puede ser. O sea, que una web como ESPN, que tiene el criterio, o sea, que es una web seria, te diga porque el primer partido de Atlanta contra Detroit les ha funcionado, los metan en Super Bowl o en playoffs.
A ver, lo que está claro es que cualquier coordinador de defensa, porque vaya, es lo que yo haría en mi equipo si pudiera, teniendo un quarterback rookie el equipo contrario, ¿qué vas a hacer? Le vas a decir a tu defensa que se centre en la carrera, en parar la carrera. Y dejar,
de eso.
Claro, y dejar el partido en manos del quarterback rookie. Que pues no cometa ningún error.
Pero es que si no tienes línea de defensa y no puedes parar la carrera,
algo falló en ese planteamiento.
Claro,
entonces
o
es vamos que a parar la carrera, 330 yardas, toma.
Bueno, pues significa o que no pudieron, evidentemente no pudieron.
A ver, entonces, si va a ser eso.
Lo que me va a gustar ver es, pero evidentemente cuando se encuentren líneas, no sé exactamente el calendario que tiene Atlanta este año.
No sé,
será complicado.
En algún momento se tienen que enfrentar a los Saints.
¿Algún equipo serio?
Sí.
Ahora os digo el calendario.
En cualquier caso, me refiero que la táctica que todo el mundo empleará contra Baltimore, contra Atlanta.
Mira, esta semana le toca Tampa en Florida.
Que ya van a tener un poco más de problemas.
Luego Kansas City, que tampoco cuenta, es como Detroit, son dubis. Luego Carolina, que
tampoco
es un poco
cuenta,
más serio, además se
llega
a
divisionar.
Luego
Green
Bay y Chicago.
Y contra Chicago correr
estará más complicado.
Estará muy complicado.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Contra Green Bay no, contra Green Bay va a ser más fácil, ¿ves?
Sí, además ese Green Bay en octubre, pues que ya empieza a hacer un poco de rasca.
No, no, en Green Bay lo van a tener fastidiado, y si no, pregúntaselo al amigo Peterson el lunes por la noche.
Sí, sí, vale.
Que no pudo correr fácil. No, pero me refiero a que no pudo correr fácilmente. Lo que pasa, le salvó la estadística una carrera de 32 yardas que se sacó.
Es bueno.
Sí, pero Willis, no te estoy discutiendo que sea bueno.
Las estadísticas a base de Dross al final del partido cuando estaban pasando todo el rato.
Bueno, se acabó. Tanto criticar a Peterson, hombre.
No estoy criticando.
No se le puede criticar.
Solo digo.
Vale, pues
tenemos que hacer una lista de jugadores a los que sí podemos criticar. McNabb es el primero. McNabb luego, tranquilo.
Iros a cagar.
Vale.
Hoy, Ronde ha cumplido su promesa y ha venido con la camiseta de McNabb.
Para provocar. Por cierto, desde aquí un saludo a nuestro amigo Posito, que sé que está más contento que un niño con zapatos nuevos. Bien, siguiente partido.
Que no se crea que va a durar toda la temporada.
No, ahora llegará. Ahora hablaremos de Filadelfia. Siguiente partido, este también tuve la suerte de verlo. New York Jets 20, Miami Dolphins 14.
Espera, estos sí que son ya para la Super Bowl directos, ¿eh? ¿Dónde vas a parar? ¿Qué exhibición hicieron los tíos?
Era el partido del morbo de esta jornada.
Sí,
porque además se supone que Chad Pennington tiene que saberse el playbook de ataque de los Jets de memoria. Se supone.
A ver, Miami la verdad es que a mí me pareció menos malo de lo que creía. La verdad es esa. Y los Jets, bueno, Favre sigue siendo Favre. Cuando tú fichas a Favre sabes lo que tienes para bien y para mal.
Para
o sea,
bien,
por ejemplo, el segundo pase de touchdown fue la típica jugada de Fabre que aguanta el balón tanto como puede, sale del pocket, van a pillarlo, la suelta sin mirar, porque la suelta sin mirar, con los ojos cerrados,
casi,
y la cogen. O sea, es Fabre, ya sabes lo que hay.
Para lo bueno y para lo malo.
Pero sí es verdad que se vio un control de la ofensiva bastante mayor que con Pennington. Yo los vi un poco más ordenados y sobre todo está el tema de que las defensas, claro, este no es Pennington. Estos no pueden ponerse 8 en la caja.
Claro.
Y Thomas Jones, que aquí el amigo Ronde es su fan número 1, hizo 101 yardas en 22 sí. carreras, o sea, una media de 4,6 y un touchdown.
Qué bien.
Yo creo que es el principal beneficiado de la llegada de Fabre. Es Thomas Jones, que ya lo dijimos, sí. pese a que, insisto, Ronde es fan número 1 de Thomas
¿Pero
Jones.
¿Pero qué querías que hiciera si eran los Dolphins?
Bueno.
Que se caen los linebackers, que no saben ni las reglas del fútbol americano.
Sí, pero lo tuvo más fácil.
Hoy estás muy, muy
sí, criticón, está...
¿eh? Hoy estás muy duro.
Pero porque los Dolphins son los Dolphins y son
no,
los
de acuerdo.
Llevamos 4 partidos y los 4 los ha puesto a parir, ¿eh? O sea, impresionante.
De acuerdo, los Dolphins son los Dolphins. Y me parece que hemos hablado largamente sobre ellos. A mí me gustaría intentar ver lo bueno. A ver, lo bueno es que no perdieron de paliza, como les pasaba el año pasado, que les pegaba una paliza hasta una colla de viejas. Y bueno, y están jugando contra un equipo que en ataque se ha reforzado, no solo en esto, sino en la línea de ataque, que era el gran problema de los Jets, creo yo, y ya lo hablamos en pretemporada. Y bueno, veremos. Yo lo que...
En el tema, al menos estadístico, yo creo que lo único que destacó, y es una buena noticia, es el Tyren, Anthony Fasano, que consiguió 84 yardas en 8 recepciones. Sí. Porque la verdad es que el resto fue bastante patético. Bueno. Pennington, 26 de 43. Luego en carrera se fueron turnando Ricky Williams y Ronnie Brown. Estuvieron el primero, Ricky Williams, 24 yardas, en 10 carreras. Y el segundo, 23 en 6. Con lo cual da unos promedios de 2,4 y 3,8. Bastante patético. Y luego a la hora de recibir, si sacamos a Fasano, la verdad es que los receptores, pues también bastante justitos.
¿Existen receptores?
Sí, se ve que sí. Pero
bueno,
ya
Ted Ginn Jr.
hizo 2 recepciones, 17 yardas. O sea, bastante, bastante justito. Ah, luego la nota curiosa del partido fue que Nugent, el kicker de los Jets, se lesionó y se puso a calentar. Creo que finalmente no lo hizo, pero se puso a calentar para chutar Kellen Clemens, el segundo quarterback.
El segundo quarterback.
Pero bueno, estuvo divertido. Yo la verdad es que esperaba verle chutar a ver qué pasaba, pero al final no
ver,
salió.
Igual hubiera hecho un patadón
¿Quién sabe? O sea, ¿no quieres decir nada, Ronde, de estos dos grandes equipos?
Nada que no haya dicho ya.
Vale. Siguiente partido. New England, 17. Kansas City Chiefs, 10. ¿Hace falta que diga algo de este partido? O sea, la noticia de este partido, todos tenemos claro dónde está. El resultado creo que es lo de menos.
No, la noticia no está en el partido, ¿no? La verdad, bueno, está en el partido por la lesión, pero me refiero a
Tom Brady se ha roto, parece ser que de forma, o sea, en las roturas de ligamentos hay 3 niveles, el 3 es el más grave y creo que la suya debe ser de nivel 6, o sea, se ha roto pero bien el ligamento anterior cruzado, con lo cual son 6-8 meses de baja.
Se ha acabado la temporada para
y
él.
Se acabó.
De hecho, esta vez Belichick no ha hecho nada raro y lo ha puesto en injury reserve.
Es que esta vez ya podía, o sea, no podía disimularlo.
No podía esconderlo más.
Entonces, el partido, la verdad es que yo creo que ese fue, le rompió un poco la moral y el timing al equipo.
Sí.
Porque ganarle solo de 7 a Kansas City.
Y ojo que Kansas City en el último minuto tenía primera y gol en la 5.
Sí.
Sí, lleva a ser otro y se les lleva
el
partido.
Con un minuto y algo me parece que están, si no en la 5, en la yarda 7. Espera, que lo apunté porque. En la 5. Y sí, quedaba un minuto 0-1. Y estuvieron y tenían primer intento. Claro. Además, o sea
que... Este tipo de cosas son lo que en la web, en los comentarios de la noticia de Brady, mucha gente decía este año. Y es que les falta Brady, pero siguen siendo los Patriots. Entonces, con este tipo de cosas te das cuenta que sí, que los tenían en la yarda 5, son los Chiefs, vale. Pero.
Que los Chiefs también iban con el suplente, por cierto. Pero bueno.
Sí, es sí, verdad. Damon Ward se lesionó, no ha sido de tanta gravedad.
No,
va a estar de baja.
Brody Croyle fue lesionado.
Perdón. Brody Croyle va a estar de baja unas 4 semanas por tema de hombro.
¿4?
¿También? Creo que sí.
Ah, yo había leído solo 2. Bueno, de 2 a 4, sí.
Bueno, es igual. Es tan malo que da igual.
Y el suplente será.
Ronde, ¿cómo estamos hoy?
Es que es malo. Es malo.
Se reservan los piropos para Magna.
No, y para Aaron Rodgers, supongo.
Bueno,
¿no?
Ya veremos.
Ya llegará. Y entonces salió Damon Huard, que no lo hizo mal. 8 de 12, no, es 118 yardas y un touchdown.
Damon Howard,
ah, perdón, que el año una intercepción.
El año pasado ya le dieron la titularidad a algunos, bueno, partidos.
Estos dos son la extraña pareja. Sí. Llevan dos años.
No, pero
uno es el titular, el otro...
Es el típico QB que, bueno, que ni bien ni mal. O sea, no es...
Bueno, es un trotamundos de la NFL.
Claro, sí,
este fue suplente de Marino en Miami, fue suplente de Tom Brady en New England, y ahora es... Aquí llegó con la esperanza de ser titular, pero de momento, bueno, sí, le dieron partidos, pero lo hizo mal y...
Bueno, cuando el tema de la cabeza del quarterback titular...
Ah, Trent Green, el tema de las contusiones.
Trent Green ya se rompió, por eso ya estuvo aquel año que tuvo algunos partidos que salió de titular. Y luego el año pasado me parece recordar que inicialmente empezó él la temporada de titular, aunque acabó siendo Brody Croy.
Y hoy en la web hemos publicado la noticia de que los Chiefs posiblemente usen un sistema con dos quarterbacks.
Que parece un chiste, por cierto, porque ahora que se ha lesionado,
ahora que le falta un quarterback, van a usar dos.
Lo que pasa que no está muy claro el tema este de los dos quarterbacks, cómo quieren usar. No tenemos muy claro, porque Herman Edwards no lo ha dejado claro, si será los dos en el campo a la vez en plan college, si va a ser como Arizona el año pasado, que entraba uno o entraba el otro en función de... No lo tenemos muy claro.
Yo
lo
supongo que
sí,
se refiere a este.
Imagino
a
que
esto
sí.
A segundo.
Imagino que
tipo
sí.
Por lo que hizo Wisenhunt el año pasado, que depende de cómo le parecía, o era un tercera y corto, y salía Warner, o salía Leiner, o salía...
Lo que pasa es que a mí lo que me parece es que esto es una excusa para sacar a Tyler Tippen y irle dando minutos, porque la pretemporada se dijo que el staff estaba encantado con él. Lo que pasa que no querían ponerle de titular porque consideraban que era...
Feo.
Tirar, aparte de feo, que bueno, era tirar todo el dinero y tiempo invertido
en Brody Croy, claro.
Que además, si no recuerdo mal,
cargas...
¿qué ronda fue? ¿Primera no?
No, primera, no.
Pero
segunda o tercera,
pero no muy baja. Solo un par de años.
Exacto, entonces consideraban que querían darle un año más o unos partidos más
tiempo,
y ahora yo creo que han encontrado la excusa perfecta para ponerla a Tippen, que es jugador de tercer año, y a ver qué tal.
¿Volvemos a los Patriots, que era más interesante o qué?
Sí,
tú mismo, ¿eh?
Dinos.
¿Qué quieres decir?
Yo lo decía para dejar de hablar de los Chiefs, pero bueno.
No, a ver, yo creo que lo importante de esta lesión es que evidentemente el equipo no va a poder jugar igual, eso es de cajón. Yo creo que se va a tener que apoyar bastante más en el juego de carrera.
A ver si es verdad, porque los que sufrimos a Maroni en las fantasies estamos un poco hasta los huevos.
Sí, yo creo que los propietarios en las fantasies de Maroni son los únicos que están contentos de la lesión de Brady.
Es posible.
Porque ahora se va a hinchar. De hecho,
bueno,
en este partido...
Yo por si acaso he pillado a Matt Cassel.
En este partido, Sammy Morris, 10 carreras. Lawrence Maroni, 10 carreras. Matt Cassel, 4. Increíble, porque es el quarterback, pero bueno. Lamon Jordan 2 y Heath Evans, que es ese fullback reconvertido, 2 más.
Bueno, de hecho es un tailback reconvertido a fullback.
Sí, un H-back de esos que tienen ellos que no saben qué es. Bueno, siguiente partido. ¿Qué tenemos? ¡Hombre! ¿Qué tenemos ahora? Houston 17, Pittsburgh 38. No voy a decir nada.
¿Por qué no? Hombre,
pues no,
maquillasteis,
no decimos nada.
Maquillasteis el resultado bastante bien.
Sí, la verdad es que sí.
Porque me parece que hubo un momento que era 31-3, ¿no?
Sí.
O algo así.
Hasta el tercer cuarto era
35-3.
Para que se vaya quejando los Rams.
Por cierto que hoy o ayer, ¿no?, publicamos que, como se sospechó durante el partido, aunque no se dijo nada... Realmente Roethlisberger tiene pequeñas lesiones.
Sí, hombro y rodilla.
A mí es que me sorprendió porque digo, hombre, no es muy normal sacar a Roethlisberger del campo.
Sí, está tocado de hombro y rodilla.
Fantásticas y maravillosas estadísticas del Leftwich, que me parece que hizo 0 completados de todos,
0 de 4.
De todos los intentos. Yo no entiendo cómo ficharon a Leftwich.
0 de 4. Bueno, si me permitís, yo voy a decir un poquito solo de los Texans, que son es el mal que me toca. A ver, Matchup no lo hizo del todo mal. Lo que pasa, 25-33, un touchdown, 2 intercepciones. Eso sí que lo hizo bastante mal. Lo que pasa que fue saqueado 5 veces.
Sí.
Entonces, volvemos a los problemas de siempre. La línea ofensiva que no hay. O sea,
yo, Willy, no sería tan pesimista.
Yo sí.
Claro, no. Porque ensalza a su equipo.
Claro, porque el suyo es el otro, no te jode.
Su equipo es el mejor del mundo,
no,
y entonces...
No,
vosotros no sois tan malos, somos nosotros que somos la hostia.
No quería decir esto, pero... Yo
también lo piensas.
Pero si algo... No, si algo se criticó
yo lo pienso,
a Pittsburgh, a Steelers el año pasado, Sobre todo a partir de la segunda mitad de temporada, y evidentemente yo lo comenté también en alguna tertulia en el partido de playoff contra Jaguars, es que la defensa de Steelers por primera vez en muchos años no solo no fue mejorando mientras transcurría la temporada, sino que su rendimiento bajó en picado. Entre otras cosas porque no se incluyeron jugadas nuevas, tipos de jugadas nuevas. Si algo se ha exigido este año y se le ha demandado mucho a Tomlin es que, bueno, que esto ha de cambiar, que hay que ser más imaginativo y que ha de dar más caña a la defensa. Y la verdad es que supongo que lo pondrían en práctica y un poco dijéramos que los Texans sirvieron de dummies.
Mira, yo, o sea, haciendo una síntesis muy rápida del partido, yo creo que se extrapolan dos grandes ideas, que es la primera, que Pittsburgh sigue jugando como ha jugado toda la vida y le funciona. Y segunda, que Houston no sabe lo que juega, no lo ha sabido nunca y no lo sabe ahora. O sea, el año pasado yo creo que fue un espejismo. La línea parecía que se recuperaba, el juego de pase funcionó un poquito mejor porque la línea estaba un poco recuperada, pero, o sea, que no. O sea, el juego de carrera, por ejemplo, el novato Steve Slayton fue el que llevó más veces el balón, pero consiguió 43 yardas con una media de 3,3, ni un solo touchdown.
Sí, pero Pittsburgh el año pasado fue la mejor defensa contra la carrera.
¿Ves?
Me da igual.
Que no sois tan malos.
Me da igual, que sí somos malos. Otro partido, se acabó.
Lo has dicho tú, no lo he dicho yo.
Bueno,
que también lo pienso, por
este
cielo.
También tiene miga, otro partido. Tennessee 17, Jacksonville 10.
¿Qué llevamos? En todos los partidos hay lesiones de cubis, ¿no? Por lo
sí,
que llevamos.
Este también. Lo que pasa es que este es un caso un poco más peculiar, porque no sé si habéis leído en la web. Además, creo que no me ha dado tiempo de publicarlo porque ha salido justo antes de que empezáramos el podcast. Y es que la madre de Vince Young, que es un señor que tiene 24 o 25 años, ha salido a defenderle porque dice que su hijo tiene mucha presión, que está muy deprimido, que quiere dejar el fútbol.
¿Pero qué es que la NFL se ha convertido en el donde estás corazón o qué pasa aquí?
Vergonzoso, o sea, vergonzoso.
Ahora va a ir a los platós la madre del señor Young a decir, no, es que mi hijo está deprimido.
En cualquier caso, yo la noticia de que esté deprimido o no, lo que me sorprende es que se haya hecho pública. Porque si yo soy el equipo y el propietario del equipo,
sí, pero
evidentemente antes procuro evitar, y el entrenador del equipo, porque en todo caso le tradeo.
Yo estoy
y antes de tradearle no me conviene que se sepa.
Yo estoy seguro de que alguien se fue de la boca y antes de que la prensa hablase y tal, prefirieron el grupo decir.
No, pero a ver, por lo que yo he leído, me parece que era en Yahoo, mi inglés no es maravilloso, pero me ha parecido entender que fue la franquicia que llamó a la policía. Claro, en el momento en el que llamas a la policía para que vayan a buscar a tu quarterback.
Sí, claro, pero es que imagina cómo estaba el tema. O sea, la policía llamó
que claro,
y la policía llevó un negociador y un psicólogo para situaciones de crisis porque se temía que hiciera alguna locura. O sea, no estamos hablando de que el tío dice, la gente no me quiere, estoy deprimido. Estamos hablando de que igual el tío se le han cruzado los cables.
De acuerdo, pero me refiero
que eso significa que como prueba que ya no vale.
Que cuando tú eres el propietario de la franquicia, sabes que si llamas a la policía esto se va a hacer público. Entre otras cosas porque todos hemos visto en películas que siempre hay periodistas que llevan la emisora de la policía.
En cuatro horas o cuatro horas y pico no sabía dónde estaba el hombre, yo entiendo que...
Oye, yo me voy de fiesta también por las noches y mis padres no saben dónde estoy.
Creo que no es comparable porque tus padres no han invertido en ti no sé cuántos millones de dólares.
Bueno, vamos a dejarlo.
Llevas quarterback titular de una
Llevan
franquicia
alimentándome mucho tiempo, yo creo que sí.
Pero fueras quarterback titular de una franquicia en NFL que a lo mejor te está pagando, tienes un contrato de que 30 millones de dólares con ellos, yo creo que hasta cuando vas a mear lo saben.
Sí, pero a ver...
O lo quieren saber.
A ver,
en cualquier caso, para mí la gran decepción, fue Jaguars.
Tennessee tiene una gran defensa, lo hemos dicho ya varias veces. Cada año está mejor para nosotros. Yo creo que este año va a ser su año de consolidación, pero que un equipo que el año pasado se basó en la carrera tenga en yardaje total de carrera son 18 más 13 son 31 más 33 yardas totales entre tres jugadores sin ningún touchdown, me parece.
La ofensiva de Jacksonville esta semana ha sido la 30.
De todas formas, si el front seven de Titans no es el mejor de la liga, le queda muy poco.
Sí,
y en la línea, durante el partido, perdió dos tíos.
Sí, vale. Pero
sí, eso es verdad.
perdieron los dos guardias, titulares están debajo, uno de ellos todo el año.
Es cierto que hoy he leído que han fichado a dos guardias.
Sí, pero dos de estos veteranos, trotamundos, sí, no, que bueno, que serán suplentes o igual titular en algún momento puntual.
Bueno, uno desde hace solo 4 años,
lo que pasa,
pero que no ha sido ni o sea, me parece que ha sido cortado de varios equipos de prácticas.
Lo que pasa es que, a ver, yo estoy de acuerdo con Rendo. Tennessee es uno de los mejores front seven de la liga, pero es un rival divisional. O sea, si quieres llevarte tu división, tarde o temprano vas a tener que ganarles. Con lo cual, ese es el problema.
Dos veces.
Es el problema de este equipo. Bueno, cuando le quitas la carrera, has cagado.
Ya les ganarán los Colts. Y como los Colts también van perdiendo por ahí, pues igual de rebote.
Luego los Colts, pero un dato importante. Garrard lanzó 35 veces.
Que lo dije, ¿eh? Que fichando dos receptores.
35 veces.
Dos intercepciones, que
resultado,
es lo que hizo el año pasado en 15 partidos.
215 yardas, un touchdown, dos intercepciones y sufrió 7 sacks.
Bueno, para fichando receptores, te crees que eres sí, Dios, ya tengo receptores, venga,
hablamos,
vamos a pasar.
Recuerdo perfectamente que hablamos que se trataba de que no cambiaran nada, o sea, de que tuvieran manos fiables, pero de que no cambiaran nada.
Ay, en fin,
igual
pues, caso omiso, la
recomiendo. Yo no recuerdo.
Nos escucha escucharnos. Sí.
O que nos fichen directamente, nos paguen.
No creo. En cualquier caso, yo no recuerdo exactamente cómo fue el partido, pero igual se vieron obligados a pasar más de la cuenta por las circunstancias, iban por debajo del marcador.
Igual, hombre, sí. 17-10 no da para ventajas muy grandes.
No, evidente, pero.
No, además es que el tanteo fue. A ver, el primer cuarto 0-3 para Tennessee, en el segundo 7-7, en el tercero 0-0 y en el cuarto 3-7 para Tennessee. O sea que
podían, pegaditos, podían correr todo el partido.
Siguiente partido. Para mí, una de las sorpresas de la jornada.
Sí.
Buffalo Bills 34, Seattle Seahawks 10.
Más que por el resultado, que ya de por sí es una sorpresa, es que hubo un momento también que ganaban por casi 20 puntos,
sí,
de diferencia.
De hecho, acabaron ganando de 24.
Sí, por eso, pero yo no sé exactamente también
qué pasó. A ver, a mí lo que me sorprendió es cómo jugaron los Bills. En ataque, al menos, jugaron mucho mejor de lo que yo esperaba. Trent Edwards se mostró bastante sólido. 19 de 30, 215, un touchdown.
¿Han redescubierto el concepto de quarterback Panther? Que es algo que hacía tiempo que no se veía.
Es verdad, Moorman, interesante. Y luego a Marshall Lynch, que es un grandísimo corredor, y corrió bastante bien. 18 carreras, 76 yardas, 4,2 de media y un touchdown. Y en Seattle, pues
nada. Como no tienen nada, no pueden hacer nada.
Y no nos olvidemos, para mí la gran sorpresa es la defensa. La defensa ha rankeado séptima, ¿eh? Esta jornada.
Vaya, pero es que. Hombre, si tienes el ataque de los Seahawks, que no tiene corredor, que tenía un receptor y encima lo han tenido que poner en IR.
Es que solo en sacks, la defensa de Buffalo consiguió 5. Y Matt Hasselbeck completó 17 de 41 pases.
Sí, sí. Pero,
190 yardas, un touchdown.
Pero por eso te digo que a mí me sorprende que los Bills sean capaces. La línea de Seattle siempre ha sido fiable. Me sorprende mucho que consiguieran 5 sacks. Por eso te digo que. Quiero ver, y supongo que a medida que pase la temporada iremos viendo, si es que la defensa de los Bills fue extraordinariamente buena, aparte de que el ataque fue muy fiable, pero esto ya el año pasado los Bills lo tuvieron. El año pasado ya tuvieron un ataque, bueno, que les fue dando resultado todo el año, corriendo mucho, pero les fue dando resultado.
Bueno, no sé, ya veremos. Yo ya dije en su momento que los Seahawks no me transmitían ninguna confianza.
No, yo también lo dije, lo puse en la porra, que esta vez no les daba ganadores ni mucho menos de la división.
Siguiente partido, un partido que al menos a mí me lo pareció, también vi un buen trozo, al principio era bastante coñazo, pero se animó al final. New Orleans Saints
entero.
24, Tampa Bay Buccaneers 20. ¿Qué queréis decir de este partido? Foot, tú lo has visto entero.
Lo he visto entero, sí. Bueno, primero que me puse muy contento de ver por fin que los Saints han decidido darle balones a Pierre Thomas.
Porque el otro estaba lesionado, que si no, ¿de qué?
Bueno, lesionado, pero estaba cambiado. O sea, de hecho, está cambiado y parecía ser que estaba listo para jugar, pero no sacaron a. Y creo que es una decisión muy inteligente por parte de Peyton. No. El problema es que Pierre Thomas ha lesionado. O sea,
a ver,
este sí se ha lesionado.
Volviendo, somos un poco repetitivos, lo sé, pero volviendo a lo que decimos siempre, la diferencia entre un corredor de verdad y uno que no lo es. Pierre Thomas, 10 balones, 52 yardas,
sí,
con una media de 5,2.
Sí, sí.
Reggie Bush, 14 balones, 51 yardas, media de 3,6.
Reggie Bush, que acabó con 10 recepciones para 100 yardas.
Sí, o más.
8 para 112 y un touchdown.
Pues mira, aquí, tiene, aquí cosas... tienes la otra diferencia.
No.
¿A qué te va a rendir más? Pues no. Es cuestión de sopesarlo.
Claro.
Pero, Ronda, o sea, es que yo, a ver, yo lo que digo
blanco
es que...
Blanco y en botella.
Claro, o sea, pero es que si ves todo el partido, lo que hizo Sean Payton fue lo mismo que ya hacía con Duke McAllister. Uh-huh. Era que los alineaba los dos, que es cuando realmente tienes un problema. El problema que tuvo el año pasado para mí Saints es... que si os miráis estadísticas del año pasado con poquísimos balones, me parece que Pierre Thomas ya acabó con un promedio bastante cercano de 5 yardas por intento. Es que yo lo que no comprendí es por qué rompió el esquema una vez se lesionó Duke McAllister. Saca a Pierre Thomas, leches. Lo que intentó durante no sé cuántos partidos con Aaron Stecker, que no. Y te sigues mirando el roster hoy por hoy de los Saints y sigue estando Aaron Stecker de segundo running back. Que no lo entiendo.
Referido a los Saints, una noticia importante que hemos conocido hace apenas unos minutos antes de empezar el podcast es que Marcus Colston va a estar de baja entre 4 sí. y 6 semanas porque se ha roto un ligamento del dedo gordo de la mano izquierda, con lo cual va a estar debajo unos cuantos días. Si recordaréis, si algunos visteis el partido durante el partido, le vendaron el dedo y jugó con el dedo vendado, pero bueno, luego le hicieron pruebas y se dieron cuenta de que el dedo lo tenía colgando casi.
Que está roto.
Se ha operado ya, se operó el martes y bueno, pues eso, estará de baja 4 o 6 semanas. Yo, si me permitís, de los Saints...
Igualmente, como he dejado ir a Devery Henderson de la Fantasy, lo dejé ir el año pasado... después de tenerlo un año y pico comiéndome los mocos, pues evidentemente este partido se ha salido.
Yo confío bastante en Robert Mitchell. De momento ni cuarto, pero esta pretemporada lo vi y me gustó bastante. Y yo creo que las circunstancias van a obligar que
ya sabemos todo lo que pasa en pretemporada, que siempre sale gente, oh sí, es la monda, no sé
sí,
qué. Y
sí.
luego en temporada regular no hacen nada.
Bueno. Igualmente el año pasado se les lesionó. Yo, un entrenador
sí, nada más
que ficha a... Bueno, Henderson se lo encontró, me parece, Sean Payton, pero que coge a Marques Colston en la séptima. Hombre, cuando arriesga una segunda ronda, me parece que...
Mitchell era primera.
Sí, creo que sí.
¿Era de los últimos de la primera o...? Sí, me parece que fue primera ronda. Hombre, ha de tener muy claro... El problema es que no acaba pasando como Chad Jackson en Patriots o tal. Es un tío que el año pasado se lesionó antes de la pretemporada, se volvió a lesionar durante una vez se recuperó, y que no hay manera que el chaval físicamente esté bien.
Lo que quería...
está lesionado, está con una distensión de no sé qué.
Lo que quería decir antes es que los Saints, yo vi bastante parte del partido y me parecieron que, sobre todo Reggie Bush, a ver, es un crack. O sea, no hay duda. Es un crack, pero es un crack, entre comillas, de los malos. ¿Qué me refiero cuando te digo un crack de los malos? Que es un tío que no es de esos tíos que te está rindiendo todo el partido y que es imparable para las defensas.
No
es un Terrell Owens, ni por físico ni por calidad. Es más de esos tíos que en una jugada le das el balón y te rompe toda la defensa y se va a 60 yardas.
Uh-huh.
Pero hasta que no tiene esta jugada, igual está desaparecido.
Yo igualmente pienso... A ver... Yo lo que siempre he dicho de Reggie Bush es que no es un corredor.
No.
Tal como lo entendemos.
No lo es.
No es un corredor, no es un tío que le pueda dar 20 balones y confiar en que te va a hacer 4 yardas, porque además no hay más que mirar las estadísticas de todos sus años como corredor. Lo que pasa es que tiene esta versatilidad y es un portento.
Pues si te sale a cuenta.
Gustazo. Claro que te sale a cuenta. A ver, pues
ya está.
Pero esto es como cuando. Que no hacíamos el podcast, pero cuando a veces entre nosotros habíamos hablado del famoso tema de Michael Vick, que no quiero ahora sacarlo porque sería, o de los quarterbacks corredores. El problema no es que sean corredores, si es un añadido que sean corredores, el problema es que no sepan pasar.
Mira, Rodgers, qué bueno es.
¿Qué viene eso ahora?
Que se hizo unas carreritas a mar de
bueno, luego lo criticaremos.
Sí, yo no lo
critico. Siguiente partido.
Uy, aquí. Aquí empieza el morbo.
¿Qué coño?
Philadelphia Eagles claro. 38, San Luis Rams 3.
Venga,
un momento.
No, pero que empiece Ronde, que
no,
está hablando.
No,
no, preferimos que empiece él porque así puede despotricar y decir.
Vale, pues empieza tú, Ala.
Venga, va Ronde, empieza.
Qué bueno es McNabb, ya lo dije.
Ya está, ya no he dicho nada más.
Todos eran una mierda hasta ahora y ahora llegas a McNabb.
Yo quiero decir una cosa. Del mismo modo que yo he defendido toda la pretemporada a Matt Ryan. Y me gusta, y creo que es un quarterback de futuro. Pero que he dicho que no tiene sentido que por un solo partido contra los Lions le pongan a la altura de Dan Marino. Yo digo que es que en Filadelfia son como con el Barça aquí. O sea, en el Barça la semana pasada perdieron el primer partido de Liga y quieren quemar el Camp Nou con Guardiola crucificado en el centro del campo. Esto es lo mismo. O sea, los Eagles ya se ven campeones del universo. Vamos a ver. Antes os lo contaba. Esta semana los periodistas han ido a preguntarle a Dallas porque juegan esta semana contra ellos, ¿vale? Y le han preguntado a Pac-Man Jones y le han dicho, oye, ¿qué te parece?
Adam se llama Adam ahora.
Quédate, Pac-Man Jones. Pues ya
hizo, hizo un penoso partido.
Y además le llaman ellos Pac-Man ellos mismos, pues bueno.
Y hizo un partido de pena y falló unos... Bueno, no, da igual.
Adam Jones. Y le dijeron, ¿qué te parece que los tres receptores hayan pasado de las 100 yardas? Y Adam Jones se quedó callado mirando al reportero y le dijo, son los Rams. ¿Vale? Pues es eso, son los Rams. En este momento los Rams son muy malos. Y a ver, McNabb hizo un grandísimo partido. Yo soy el primero en reconocer si cuando acaba la temporada, que ha hecho un temporadón, yo diré, señores, me equivoqué, porque ya lo he hecho y no se me caen los anillos. Pero llevamos una semana. Que y sí, esta semana viene Dallas. Sí.
Pero que tú, bueno, vosotros lleváis diciendo que si McNabb no vale, McNabb está acabado, McNabb no, es una mierda.
No, no, cuidado. Ronda, a ver, yo nunca he dicho que McNabb no valga o que no sepa jugar.
Yo sí.
Pero,
no,
tú, pero tú dices que está hinchado a esteroides. No, bueno, que me cabreó sí, también bastante.
Sí. ¿Y será que es mentira?
Pero será que tiene unos mofletes si es igual que Ben Johnson aquel.
El McNugget. ¿Será que es mentira, hombre?
Claro. No, pero aparte de que esté hinchado a esteroides o no, yo me parece que lo comenté un día que hablábamos seriamente del tema de McNabb y yo creo que hay un problema de liderazgo con él y su línea o su línea y él. Algo pasa y que McNabb no es el mismo. Yo siempre he dicho, y Willy me lo ha oído decir 20.000 veces, que McNabb es un fantástico QB de fantasy. Que te hará ganar un montón de puntos.
Para McNabb, muestra esta semana.
Para bien o para mal, no, pero McNabb para bien o para mal, era capaz de perder partidos, o sea, de no saber llevar a su equipo la victoria, pero él tiene unas estadísticas cojonudas. Entonces, yo, de la misma manera que siempre he pensado que a Roethlisberger se le ha sobrevalorado en esta liga, pienso que a McNabb también. O sea, es lo único que siempre he dicho, y lo digo de Roethlisberger, que es el teórico QB titular de mi equipo. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que es un tío que yo no sé cómo se lo hace, él acaba siempre con 200 y pico yardas la mar de majo, igual, pero su equipo no gana partidos.
Igual
o no llega a Super Bowl.
Igual es que algo de mérito tiene, bueno, pues, no sé, es una idea. Porque teniendo en cuenta el cuerpo de receptores que tiene McNabb, es decir,
hombre, ahora no se puede hablar de los últimos años también.
Pero tío, mira los nombres y son unos payasos.
Deshaun Jackson, ¿qué?
Vale, este es uno de los tres. Y los otros dos, Greg Lewis y Hank Basket, por favor.
Perdona, Hank Basket, y yo lo he defendido siempre, a mí me gusta.
Sí, pero ahora, por ejemplo, tienes a Deshaun Jackson, que es una amenaza en profundo, y tienes a Brian Brodesburg, que es muy bueno en las screens y las zonas cortas, con lo cual a la defensa ahí le estás planteando un problema. Y si la defensa no es nada del otro mundo, como los Rams, pasa esto. A ver, yo con el papel en la mano y las estadísticas, después de ver el partido, digo, lo reconozco, McNabb hizo un grandísimo partido, tanto a nivel de juego como de estadísticas. Es verdad, vale. Pero espérate que llevemos media temporada o incluso la temporada
está
entera.
Está claro.
Yo no estoy diciendo
que
lo hace.
Llega un momento que iban 38-0, me parece. O sea, a ver, les pegaron un repaso soberano. Y te miras las estadísticas y San Luis ha sido la ofensiva 31 de la liga en esta jornada y la última en defensa. Entonces, a ver, les pegaron un repaso. Yo lo que no me esperaba era esto. Esto que comentaba ahora, que San Luis Rams sea la ofensiva 31. Supongo
eso nos lo dicen hace un par de años y no nos lo creemos.
No nos lo creemos nadie. No. Entonces, supongo, y espero y deseo por los aficionados de los Rams
que la cosa mejore.
Que es la primera semana y que la cosa ha sido un susto. Porque es que me parece que ni Stephen Jackson no consiguió correr. O sea, es que no fue un desastre.
14 carreras para 40 yardas, 2,9 de media. Bueno, ni un touchdown.
O sea, un desastre todo fue.
No, y en cambio los Eagles, evidentemente, las estadísticas fueron una pasada. O sea, Westbrook, 91 yardas de carrera y un touchdown.
Sí. Y más lo
y luego los tres receptores, 106 Deshaun Jackson, 104 Lewis y 102 Basket. O sea, bien.
Sí, con
bien.
Un touchdown Jackson, un touchdown.
Yo creo que estaremos de acuerdo que todos los fans de Philly están encantados con Deshaun Jackson.
Claro.
Yo creo que ha sido un grandísimo
fichaje. Yo creo que estaban encantados ya el día que lo ficharon.
Es que ha sido un grandísimo fichaje. Y yo creo que le hará muchísimo trabajo a McNabb. Pero bueno,